Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos siga animando en este tiempo que nos ha tocado vivir. Quería yo preliminarmente siempre hacer un comentario en la contingencia. Es muy importante meditar en la perspectiva bíblica de lo que estamos viviendo. Recordemos que esto no nos debería sorprender. En primer lugar, quiero darle gracias al Señor porque no es un mensaje nuevo el que estamos nosotros pregonando con vehemencia, con denuedo, respecto a los días malos. Ya los que ya me conocen años, ¿cierto? Siempre ha sido la misma predicación, los tiempos finales, tiempos difíciles y peligrosos, en todo aspecto, en engaños, falsos cristos, doctrinalmente, pero también en lo que estamos viviendo ahora mismo. Este tema de la pandemia es parte de este tramo que se llama el último tiempo, que se inicia con la primera venida de Cristo y culminará con la segunda venida de Cristo, ¿ya? El Señor lo habló, guerras, pestes, ¿cierto?, hambre, y eso es lo que estamos viendo. En realidad es casi literal, o sea, por no decir literal, es lo que estamos viendo. Y si esas señales, siempre lo digo así, son dadas para observar la segunda venida de Cristo, imagínense, hermano, y piense y medite cuán inminente es el regreso de Cristo en el sentido del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos a las puertas de que el Señor cumpla su promesa de arrebatarnos. Como dice también ahí en Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Antes de terminar este comentario, en segundo lugar, quiero que observemos, quiero que lo escuche. Este tremendo pasaje dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto está en Lucas capítulo 21, verso 28. Es interesante, hermanos, que meditemos. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. Lo que estamos viendo ahora no es nada con lo que viene. Este es el comienzo, este es principio de dolores, habló el Señor. Principio de dolores, imagínense. El apóstol Pablo y el Señor Jesucristo ponen el ejemplo de una mujer encinta. Una mujer encinta no comienza con los dolores terribles cuando ya está pronto a dar a luz, sino que empieza lentamente, ¿no es cierto? Las que son madres pueden ratificar eso. Viene una contracción leve, después va aumentando en intensidad y frecuencia. Lo que estamos viendo, hermanos, no es nada con lo que viene a este mundo. Nosotros tenemos que ser bien responsables como pregoneros de la palabra del Señor. La Biblia habla que a este mundo viene el juicio de Dios, ¿ya? Por eso que es imprescindible ahora predicar el Evangelio y que la gente se vuelva al Señor, que mire hacia arriba, que pida perdón, que se arrepienta. Porque hay perdón, hay misericordias. Pero lo que viene al mundo no es una solución, no es un mundo de paz y de amor, porque ya las propagandas están invadiendo, ¿no? Incluso la televisión, esto nos va a permitir unirnos y crear una nueva humanidad, un nuevo modelo. Bueno, esto también lo enseñaba hace ya décadas la nueva era, ¿cierto? Un movimiento que no es cristiano, que tiene la esencia del misterio de la iniquidad, porque debemos entender que el anticristo, cuando emerja en el escenario mundial, va a presentar una falsa, una aparente paz, una aparente solución a todos los conflictos que hoy día la gente anhela que se concreten, ¿no? ¿No es así, hermano? Usted mismo y yo quisiéramos, en un plano humano, que este mundo fuera feliz, pero no va a ser así. Esa falsa paz es temporal y va a ser un gran engaño. Nosotros vamos a desaparecer, vamos a ser arrebatados antes de que eso ocurra. Ahora, hermano, yo le doy gracias al Señor porque, como decía Pablo al Tesalonicense, muchos van a creer el engaño y la mentira. Pero vosotros, dice, amados, da gracias al Señor que nos escogió desde el principio para salvación. Entonces nosotros estamos en una posición privilegiada, amados hermanos. Él no nos advirtió o no nos dijo que tendríamos o dejaríamos de tener aflicción. Al contrario, lo que quiero decir, nos advirtió que sí podríamos ser afligidos por un tiempo. Pero no vamos a vivir la gran tribulación. Lo que está ocurriendo no es la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo de juicio, un tiempo de angustia terrible. ¿Cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Entonces este texto, cuando dice, cuando veas estas cosas que comienzan a suceder, que ya las estamos viendo, ¿Qué dice el Señor? Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Erguíos, es decir, levantaos. ¿Ya? No es tiempo de sueño, no es tiempo de seguir perdiendo el tiempo. Es tiempo de incorporarse, es tiempo de velar, es tiempo de mirar hacia arriba. Y levantad vuestra cabeza, ¿por qué razón? Porque vuestra redención está cerca. Imagínense que este es un texto dado a Israel, al pueblo de Israel, para la segunda venida de Cristo. Entonces, para nosotros, cuán inminente es el arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermano, a mirar esto, no en la perspectiva del mundo, sumidos en un pánico, sino en la perspectiva de esperanza, porque la promesa de Jesucristo se va a cumplir. Yo ya no quiero decir viene Cristo, sino que nos vemos pronto en las nubes, hermano. Así de claro. Ahí nos vamos a ver las caritas, todos felices, y ya no vamos a estar distanciados por temor al virus, ¿cierto? Sino que en un fraternal abrazo con nuestro Señor. Para siempre jamás. ¿Lo crees, hermano?
Amén.
Amén. Apocalipsis capítulo 3. Entonces sigamos nuestro recorrido por este tema. Estamos hablando del mensaje de Cristo a las siete iglesias. Muy pertinente también para lo que estamos viendo. ¿Sabe por qué? Muy también de paréntesis. A mí me gustan los paréntesis, usted me conoce. Hay muchas iglesias que por años, yo podría decir por siglos, han pregonado el reino aquí, el reino de Dios aquí. A partir de la primera venida de Cristo, dicen algunos, Cristo inauguró su reino, con todas las promesas y todo lo que significa el reino de Dios. Si usted lo estudia detalladamente en la Biblia, usted va a descubrir que es un reino glorioso, es un reino de prosperidad, es un reino de sanidad física inclusive, es un reino de paz, es un reino de justicia. ¿Y qué es lo que vemos en el mundo, hermano? ¿Qué es lo que hemos visto en estos 2000, prácticamente 2000 años de cristianismo? ¿Vemos el reino de Dios realmente establecido aquí y ahora? Seamos honestos, no. Pero muchas iglesias han abrazado esta doctrina a partir del siglo IV prácticamente, cuando se deja de pensar en el cielo. Acuérdense que el siglo IV fue como un punto de inflexión. Los hermanos creían en, ¿no es cierto?, en la perspectiva celestial, hablaban del cielo, hablaban del reino milenial, hablaban de las promesas mesiánicas, los primeros tres siglos. Y a partir del siglo IV se establece ya como doctrina que la iglesia es el reino de Dios. Y comienza a echar a andar la idea de que el reino de Dios está aquí, ya está establecido, y que nosotros somos parte de ese reino de Dios. Entonces se confunde el concepto posicional en Cristo, porque nosotros sí somos el reino de Dios en el sentido posicional, pero en lo temporal, en lo terrenal, todavía el reino no está establecido. ¿Por qué? Porque quien lo presida no es la iglesia. El que va a presidir ese reino es el rey corporalmente presente. ¿Por qué quería ese paréntesis? Porque este tema de las siete iglesias nos permite también limpiar y despejar muchas doctrinas cerradas que se han dado a través de la historia del cristianismo. Y yo, sin una falsa humildad, hermano, yo le doy gracias al Señor porque nos apartó de alguna manera de la bibliolatría, hermano. Hoy día hay una terrible bibliolatría, la cual también han abrazado muchos jóvenes, y confiando en su academia y en su biblioteca, hacen caso omiso a lo que la Biblia enseña de manera literal. Entonces, este tema que hemos estado desarrollando prácticamente ya un año, porque lo iniciamos por ahí a final de marzo también, nos ayuda a entender el recorrido de la iglesia en una proyección profética desde el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, hasta el día que tanto anhelamos, el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, nos permite acotar, nos permite entender y nos permite también despejarnos y limpiarnos un poco de la levadura que ha ido acompañando la doctrina. Así que observémosla en esa perspectiva, toda la doctrina que el Señor entrega, o las misivas o cartas que el Señor entrega a cada una de estas iglesias, en lo particular ahora la iglesia en Sardis, ¿no es cierto? Sardis, aquí estamos en Apocalipsis capítulo 3, vamos a destinar el tiempo para terminar el versículo 3 e iniciar el 4, dice así. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4, Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ya hemos comentado en extenso, hermano, no nos vamos a detener ahí nuevamente, lo que significa acuérdate pues, ¿ya? Hicimos un recorrido por las escrituras de lo que significa recordarnos, ¿cierto? Hacer pasar por nuestros afectos, nuestro corazón, la doctrina. A mí me gusta esta expresión que dice lo que has recibido y oído, porque es un don, Dios te ha dado salvación, te ha dado el evangelio, te ha dado las convicciones. Nada de lo que nosotros podamos tener ahora es nuestro en sí mismo, nos ha sido dado. ¿Se acuerdan lo que le decía Pablo a los corintios? Si todo lo has recibido, ¿por qué te jactas? ¿Se acuerdan? Si todo es por gracia. Si todo es por una obra de benevolencia del Señor para con nosotros. Entonces, en ese aspecto, todo es un recibir. Y eso es importante recordarlo constantemente. Entonces, ya hemos hablado de lo que significa acordarse, recordarse de las cosas que hemos recibido y oído y guardarlo, observarlo, tenerlo como punto de referencia número uno para nuestra vida cristiana. Es muy importante vivir la vida cristiana, les aseguro, con victorias pero también con derrotas. Todos los que estamos aquí somos vencedores en el sentido de las prácticas, de nuestra demanda como cristianos, pero a veces caemos derrotados. Pero gracias al Señor que las derrotas no es el fin de todo, sino que el Señor nos manda nuevamente a pararnos y a seguir adelante. ¿O tú eres un creyente que nunca caes derrotado? No, sería, ¿no es cierto?, muy altanero de nuestra parte decir, yo no fallo, como decíamos, le decíamos un compañero hace años, don perfecto. ¿Eh? Hay algunos don perfecto por ahí que nunca fallan. ¿Eh? No, nosotros sabemos que fallamos. Pero debemos entender, hermanos, que la única referencia, el punto de referencia único para nosotros, para nuestra vida cristiana, es lo que hemos recibido y oído, es el Evangelio, hermanos. Y por eso que eso es lo que encierra la palabra guardar. ¿Y qué, a qué nos lleva esto? A arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que hemos estado observando. Bien, la semana pasada ya comenzamos a hablar sobre esto. Pues, una advertencia, pues si no velas, es decir, si no estás despierto, si tú sigues tu vida cristiana ahí en la mediocridad, en el medio sueño, ahí, ¿no es cierto?, olvidando tus deberes como cristiano, eso es lo que significa no velar, no estar despierto, no estar atento. Dice el Señor a esta iglesia, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, este lenguaje de la venida inminente de Cristo, es algo que lo estamos siempre recordando en esta iglesia local. Y yo le doy también muchas gracias por eso, al Señor. Uno no sabe por qué al Señor le ha placido guardarnos en el mensaje tan simple, pero tan despreciado, como es el mensaje celestial, de esperanza celestial y de la inminente venida de Cristo. Solamente reposa en el misterio de Dios y en su amor, ¿no es cierto? Porque podríamos ahora mismo estar hablando de otra cosa, de política o de cualquier otra cosa. Pero el tema que llena cada predicación y cada mensaje es la venida de Cristo. De modo que este lenguaje de inminencia, tanto así que el Señor lo compara en varios pasajes, no en uno solamente, que vendrá como ladrón, nos hace meditar qué cosa. El ladrón nunca avisa cuándo va a venir, ¿ya? O sea, usted debe entender que el ladrón se deja caer y se deja caer en el momento que usted está en el sueño más profundo. ¿Se acuerda que una vez hablábamos del sueño? El Señor habla de la primera vigilia, de la segunda vigilia, de la tercera vigilia y nos llama a velar. Sea que venga en la primera vigilia, segunda o cuando cante el gallo. Es decir, cuando ya raya el alba, debemos estar vigilando. Y está comprobado, hermanos, que en la vigilia, ya la tercera podríamos decir, es cuando se presenta el sueño más profundo, o en un lenguaje muy coloquial, el sueño más pesado, cuando nuestros ojos ya están cargados de sueño. Entonces ahí se dejan caer los ladrones. Ellos saben que ahí la gente está pero zeta, como decimos nosotros, ya, por no decir otra palabra, pero está tirado ahí. Entonces ahí usted no va a sentir que viene el ladrón. Pero el llamado es a estar velando, porque no sabemos a qué hora vendrá nuestro Salvador, a qué hora vendrá este llamado imperativo. La otra vez venía pensando, pronto, pronto oiremos, amados hermanos, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Si eso no es retórica, no es poesía, es verdad, hermanos. El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, los remanentes, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él, con el Señor, ¿cierto? Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y ese llamado imperativo va a venir tal cual como ladrón en la noche. La semana pasada ya mencionamos esto para ir terminando este punto, porque también es muy extenso. En el capítulo 24 de Mateo, capítulo 24 de Mateo, versículo número 42, decía así la palabra del Señor. Si usted lo tiene apuntado, lo puede recordar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El Señor le dice aquí a Sardis, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿No hay algo más dramático para una iglesia, para una corporación cristiana, como quieran llamarlo hoy día, porque es como que hay un estigma de llamarse iglesia? ¿No hay algo más vergonzoso que la venida de Cristo le sorprenda como ladrón? Porque nunca, nunca jamás se habló de la venida de Cristo. Hay una persona que yo sigo en Facebook para enterarme de lo que piensa en otros lugares, porque a mí me interesa también enterarme, es como cuando uno lee la prensa, ¿no es cierto? Entonces, esta persona, que es un abogado, que está aglutinando personas para hablar de la nueva constitución y hacer toda una especie de propaganda pro nueva constitución, está preocupado de eso, imagínense. Entonces, todo su argumento, toda su enseñanza, ¿cierto?, no tiene nada que ver con la perspectiva celestial de la venida de Cristo, y me sorprende. Es decir, todas las personas que lo escuchan, su iglesia, su feligresía, donde sea, no tienen ningún conocimiento ni ninguna intención de pensar, ni por un solo minuto, de que Cristo puede volver en cualquier momento. No digo que no sean creyentes, pero a ellos ciertamente les va a sorprender la venida de Cristo como ladrón en la noche. Y eso sería vergonzoso para nosotros, hermano. Entonces acá dice el Señor, velad. Me gusta también esta comparación. El padre de familia, si supiera la hora que va a venir el ladrón, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace usted para cuidar sus bienes? Velaría, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de cuando estaba el estallido social y andaban por ahí los delincuentes y ladrones minando, ¿cierto? Robando, saqueando, porque siempre han existido este tipo de personajes. La gente no dormía, había gente que velaba. Pero en lo espiritual, la iglesia de Cristo, y ahí se comprueba que los miserables estamos en este grupo, hermano, los peores, dormimos, no nos interesa, estas palabras pasan al olvido, los doctores dicen, no te preocupes de ese tema, si es un tema de segunda o tercera categoría, ¿lo puede creer? Así están enseñando hoy día. Déjate de hablar de perspectivas celestiales, ponen los pies en la tierra. Eso se lo puedo escuchar a una persona del mundo, que nos diga soñadores, ¿no es cierto? Ustedes son unos soñadores que hablan de la venida de Cristo, que van a estar en las nubes. Estamos en la tierra, déjate de pensar en lesera. Así nos dicen. Se lo puedo esperar de alguien que no es cristiano, que no tiene el Espíritu de Dios, pero no de alguien que supuestamente sí tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios dice, ven Señor Jesús, así termina la Biblia, hermano. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Entonces se da cuenta, vaya usted a saber qué pasa en su corazón. Entonces, el estar velando significa que nosotros estamos preocupados de esto. Así como el hombre de familia o el padre de familia se preocupa de sus bienes para que los ladrones no miren su casa, los que estamos en la iglesia de Jesucristo también tenemos que estar velando, porque no queremos que la venida de Cristo nos sorprenda como ladrón. Qué vergonzoso sería que el Señor nos sorprendiera como ladrón. Si usted se fija más adelante ahí, En el versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Note usted, el siervo malo es el que olvida estas cosas. Yo quizás espero, hermanos, que este virus tan pequeñito, ¿cierto? Que yo lo decía la otra vez, del orden de los nanómetros, ni siquiera mili ni micro, es nanómetro, 100 a 200 nanómetros, haga reaccionar. El Señor permite muchas veces la aflicción para que haga reaccionar a mucho pueblo de Dios que estaba ocupado en sus propios intereses, hermano, viviendo la vida como ellos han querido, interpretando la Biblia arbitrariamente. Vuelvan a los principios apostólicos, vuelvan a los principios de la iglesia primitiva que tenía una perspectiva, ¿cuál era? Esperar el regreso del Salvador. Entonces yo, así como el Señor permitió la persecución en Jerusalén, para que la iglesia pudiera entender que no era quedarse ahí aglutinado, sino que salir y expandir el Evangelio, así también de la misma forma, este pequeño virus que también haga reaccionar a muchos líderes de iglesia y pastores que se dejen de hablarle cera desde los púlpitos y vuelvan a los principios apostólicos, de hablar de que Cristo regresa, de que la esperanza de la iglesia no es que pase el virus, es que Cristo vuelve. Eso es importante. Esa es la esperanza que alienta al creyente. El Señor lo decía a través de Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, hermana, ¿qué alienta tu vida? Si este mundo no te ofrece ninguna certidumbre, ¿tú crees que después que pase el virus el mundo va a ser feliz? ¿Se va a solucionar todo? Quizás si tú sigues viviendo, y el Señor aún no viene, aunque yo creo que vuelve muy pronto, ahora. Aparezca quizá otra pandemia más en el futuro y te vas a acordar, mira lo que decía el hermano que ya está en los brazos del Señor. Quizás, ¿por qué no? Decía, el mundo nunca va a mejorar. Entonces no te dejes seducir con una mentira, con un evangelio que no lo es, con un reino que no lo es, sino volver a los principios. El siervo malo es el que dice, mi Señor tarda en venir. Eso lo creían los viejos, lo creían mis abuelos. Ahora yo estoy transitando por un camino nuevo, decía el Perla. ¿Ah? Usted sabe a quién me refiero. Un gran cantante ahí que ha sido el responsable de toda esta basura que ha entrado a la iglesia a través de la nueva alabanza. Todos levantando las manos y todos olvidándose de que Cristo regresa. ¿Qué le parece? Todos engañados, hermano. Tiempos difíciles y peligrosos. Bien, la venida del Señor es manifestada como, ¿no es cierto?, una venida inminente, inminente, tanto así que el Señor la compara como ladrón en la noche. Vimos Marcos 13 también ahí, a ver si lo podemos observar y avanzamos, por favor. Marcos capítulo 13, ¿no lo vimos este? Ah, ya. Aprovechamos ahí de observar este texto. Marcos capítulo número 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun ni el Hijo, dice, imagínese. Esto es bueno entenderlo también en esa perspectiva de Hijo, sino el Padre, el soberano. Acuérdense que la Biblia revela al soberano, al que tiene todo control. ¿Qué dice el versículo 33? Mirad y velad y orad. Mire esta palabra, mirad, velad y orad. Mirad, estar observando, estar atento. Velar es no estar durmiendo. Y orad es estar clamando al Señor. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Puede ser en cualquier momento. Puede ser un rato más, hermano. Nosotros estamos diciendo, vamos a suspender las reuniones. No es necesario, quizás ahora ya vamos a estar muy pronto con el Señor allá arriba, toda la iglesia de Jesucristo. Y anhelamos, hermanos, que todos, nuestras familias también. Amén, hermano. Vamos a ser plenamente felices, amados hermanos. Él nos prometió felicidad, no en este mundo. Nunca se usted se desvíe la atención. A veces el mundo con sus tentáculos, ¿cierto? Como las medusas. ¿Ha visto las medusas? Son bonitas las medusas, pero son más venenosas que no sé qué. Tenga cuidado. El mundo es una verdadera medusa que te tienta, ¿no es cierto? Y te seduce. Basura, hermano. Tengamos cuidado. La felicidad del hombre y de la mujer está con el Señor en la gloria. Amén. Dice acá, hermanos, en el versículo 34, Es como el hombre que yéndose lejos dejó a su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó, ¿qué cosa? Nuevamente el lenguaje, que velase. Cada palabra me empieza a abrir un nuevo libro, porque, o sea, una nueva, porque muchos dicen, usted no puede basar una doctrina en un solo pasaje. Hermano, ¿cuántos pasajes nos enseñan de que tenemos que estar velando? No es solamente uno, son muchos. ¿Cuántos pasajes nos dicen que Cristo vuelve? No es uno, son muchos. ¿Cómo va a ser doctrina secundaria esa, hermanos, hermanos? ¿Cómo la escatología va a ser una doctrina secundaria? Yo le decía a una persona que posteaba por ahí, no nos preocupemos de la escatología porque es una doctrina secundaria. Hermanos, el Evangelio en sí mismo es escatología. El Evangelio es escatológico. ¿Qué significa escatológico? No solamente lo presente, sino lo que vendrá. Ahí hay una doctrina falsa en lo que enseñan eso. Entonces acá, nuevamente, le mandó a este siervo que velase, versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, esa expresión nos la dice Mateo, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, lo digo, velad. ¿Qué encierra todo este texto? Inminencia, ercomai. ¿Se acuerdan en griego? Ercomai, estoy viniendo, estoy de regreso. No está diciendo, mira, voy a partir en tal fecha. No, él ya viene de regreso, amados hermanos. Esa es la perspectiva que debemos ver. Entonces, avancemos un poquito, vámonos a las epístolas de Pablo. Para terminar este punto, no sé si le apasiona esto, hermano, es tremendo, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, perdón, 5, versículo 1 al 4, dice así. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, ¿qué dice? Como ladrón en la noche, es decir, no va a avisar, es inminente. Eso es lo que está diciendo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, es decir, van aumentando, ¿cierto?, en intensidad y en frecuencia, y no escaparán. Miren lo que dice el versículo 4, qué lindo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Se da cuenta de lo que le está diciendo el Señor a Sardis? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Solamente una persona en tinieblas no puede entender la hora que va a venir el Señor. No entiende los tiempos. No discierne los tiempos. Quiero un poquito comentar estos pasajes, hermanos. Son muy pertinentes también a la contingencia. Acerca de los tiempos y de las sazones o ocasiones o épocas, podría decir ahí. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. ¿Por qué dice Pablo eso a los tesalonicenses? ¿Se acuerda que lo estuvimos estudiando los domingos a la tarde? Pablo estuvo por harto tiempo, por varias semanas ahí con los tesalonicenses. Lo dice el capítulo 17 de Hechos. Le estuvo enseñando. Y no le estuvo, note qué interesante, no les estuvo omitiendo la escatología, sino que les estuvo enseñando con detalle la escatología. Porque la escatología es la que nos permite entender los tiempos y las ocasiones. El Kairos de Dios y el Cronos de Dios. Es decir, las fechas, por decir así, y también la época. La secuencia y las épocas de Dios. Es muy importante observar las profecías. Eso es imprescindible. Usted va, tarde o temprano, va a perder la perspectiva del Evangelio si usted deja la escatología guardada en el cajón. ¿Ya? Entonces, los tesalonicenses habían sido muy bien instruidos por Pablo para que entendieran los tiempos y las, aquí dice ocasiones, ¿no es cierto? Podríamos decir tiempos cronos y ocasiones kairos en el original, en griego. Si usted lo observa, cuando habla de tiempo, es Cronos, es la secuencia del tiempo. Y cuando dice ocasiones, es Kairos, que significa época, ¿ya? El tiempo de Dios. Entonces dice Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba. Qué lindo eso, hermano, ¿eh? Que una iglesia esté instruida en los tiempos y en las ocasiones. Y aquí viene la parte, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A qué se referirá con el día del Señor en este texto? Al tiempo de juicio. Este es el gran problema para los que interpretan que cree que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si usted interpreta que es el arrebatamiento de la iglesia, nosotros tendríamos que pasar un tiempo de juicio. Y eso es absurdo, porque el Señor también nos dice, aquí mismo en esta epístola, si usted lo quiere ahí apuntar, que dice que el capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera, hermanos? El juicio, el día del Señor, el día temible de Jehová. A eso se está refiriendo. Porque el contexto habla de que los tesalonicenses estaban un poco atribulados, creían que se estaba dando ya por las persecuciones que estaban viviendo el día del Señor. Entonces, es como lo mismo que en algunos hermanos le está pasando hoy día. Yo le contaba a los hermanos que una persona preguntaba si lo que estamos viviendo es la gran tribulación. No, hermanos, por eso que es importante observar los tiempos y las ocasiones. Esto que estamos pasando no es la gran tribulación. Porque el Señor no nos puso para que nosotros pasáramos por la gran tribulación, sino que para alcanzar misericordia. Nos puso para alcanzar salvación. Mire lo que dice ahí mismo en el capítulo 5 de Primera Tesalonicense, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros pasajes más que complementan todo esto. Cuando Pablo les habla del día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, que habla de la inminencia, ¿cierto? No le está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino que le está hablando del tiempo del juicio. Eso se tiene que comparar con la segunda epístola también. Por eso que la estuvimos estudiando en completo. Ahora, en el versículo 3, el apóstol Pablo nos da una referencia, por eso quería aprovechar también como paréntesis a lo que estamos viviendo también, como principio de dolores, que vendrá un tiempo de paz y seguridad, hermanos. Por eso que yo insisto en esto. Para mí, en lo personal, esto lo hablo a título personal, este problema actual es un problema no chileno, no del Cono Sur, no de América, es global. ¿Cierto? Un virus que está afectando al globo, al planeta. Y como es un problema global, la solución tiene que ser global. No digo que sea este el escenario, pero puede ser, en el sentido de que emerja el anticristo como el solucionador al problema. Si es así, nosotros tenemos que salir antes, porque el mismo Pablo dice que no puede manifestarse a menos que quien está al medio, quien frena el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Tiene que salir de en medio, en este caso en la iglesia. Si nosotros observamos la profecía, vemos que la iglesia es un verdadero dique que detiene la corrupción. Ahí se cumple que es sal de la tierra. No significa que nos metamos en política porque somos sal de la tierra, no es que así lo argumentan. No, la iglesia en sí misma es un dique, es un freno que detiene la corrupción. La sal era usada para preservar las carnes. En ese tiempo no existían los refrigeradores, se usaba la sal. Entonces la gente embetunaba sus carnes de sal para que las carnes no se descompusieran. Ahora, imagínense ustedes cómo está el mundo aún con la iglesia presente cuando la iglesia sea arrebatada y salga esta sal de la tierra. Todas las huestes de maldad, toda la corrupción va a aumentar de manera terrible, hermanos. Terrible. Pero eso va a ser una vez que la iglesia sea arrebatada. Pero antes de que vengan estos juicios terribles y tremendas tragedias, pandemias que van a venir en el futuro, porque esto es una taza de leche lo que estamos viviendo, hermano. Esa es la verdad. Es una taza de leche. Es como parte de la misericordia de Dios que nos dice, mira de lo que te he librado en el futuro. para observar las profecías y para darle gracias al Señor de lo que nos ha librado de la ira venidera, hermanos. ¿Qué quiero comentar? Previo a eso, va a venir un tiempo de paz y seguridad. Entonces, imagínense, yo les decía a los hermanos, imagínense hoy día mismo, hoy día vamos a hacer un ejercicio hipotético. Hoy día la iglesia es arrebatada, todos arriba felices nosotros con el Señor. Y aquí en la tierra, el desastre más grande, ¿ya? Pero emerge el anticristo, que es parte del plan de Dios, y el anticristo, que es un personaje que va a tener un carisma político y religioso, va a dar la solución a esta pandemia. Ponga usted, ¿qué va a hacer la gente? Lo va a aplaudir. Si eso lo dice, esa es una profecía que tiene que cumplirse. La gente va a decir, ¿quién como este personaje? Nos ha solucionado todos los problemas políticos, económicos, religiosos, de todo tipo. Y la humanidad entra en una etapa de aparente y perdurable paz y seguridad. ¿Y qué dice Pablo? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Esto es muy interesante que usted lo observe. La Biblia habla de ellos y de nosotros. Pablo lo enseña muy claramente. Somos nosotros mejores que ellos. Siempre separa el grupo de los no creyentes y el grupo de los creyentes. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, esa es una proyección profética de lo que va a ocurrir. Y el versículo 4, dirigido directamente a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, claro, los tesalonicenses creían que había venido el día del juicio. Y el Señor le dice, no, ustedes no están en tinieblas, el Señor no nos ha puesto para la ira de Dios, no nos ha puesto para el tiempo del juicio. Seremos arrebatados antes, hermano. Pero debemos nosotros, hermanos, observar ese cumplimiento de manera inminente. O sea, no piense que el arrebatamiento se va a prolongar en la historia, viva pensando de que el arrebatamiento es inminente. La iglesia debe servir, trabajar, hacer todas sus actividades siempre enfocadas en que Cristo puede regresar en cualquier momento. Entonces, avanzando un poco, hermano, qué tremendo es que una iglesia como Sardis pueda estar ahí en una tiniebla, por decir así, a tal punto de que la venida de Cristo le sorprenda como un ladrón, porque está en tinieblas, porque ha dejado de velar, porque ha dejado de observar las profecías, ¿se fija? Pero, viene un pero tremendo, versículo 4, volvamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Este versículo nos obliga a observar, por lo menos yo veo aquí tres comentarios. Primero, este pero, acuérdense que una de las reglas de interpretación es observar la gramática, ¿cierto? El pero es una conjunción, pero una conjunción adversativa, es decir, que es contraria a lo que dice anteriormente. Anteriormente está haciendo un duro juicio, una reprensión, ¿cierto? A Sardis, ¿ah? Si no te arrepientes, si no velas, yo vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Ya? Es como cuando uno dice, te advertí, ¿cuántas veces te advertí? ¿Ya? Nosotros vivimos en esa dinámica, en amonestación, en reprensión y en castigo. Y el hombre no entiende. De la misma forma, el Señor ha tenido harta paciencia con nosotros. Nos advierte, nos amonesta, nos reprende. Y si somos hijos, nos castiga. Y esta adversativa, que es el pero, dice algo tremendo, que nos abre también un comentario adicional. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Primero, esta conjunción es importante considerar, hermano, pues yo la considero una conjunción de salvación. Lo voy a decir así, conjunción de salvación. Conjunción es una figura gramatical, ¿no es cierto? Porque este pero recorre toda la escritura. hagamos memoria. Cuando dice ahí en Génesis 6 que todos los hombres y los designios del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. ¿Se acuerda? Si usted se detiene ahí, todos merecían ser castigados, todos merecían el juicio de Dios, todos. Dice los hombres completamente, no dice alguno, no dice los malos. Y aparece en el versículo 8, Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia. Léalo usted, pero Noé halló gracia. Ahí aparece esta conjunción de decir, todos los hombres malvados, todo designio de los pensamientos de los hombres continuas hacia el mal, solamente el mal, de no ser por este pero, todos los hombres son destruidos. ¿Quiénes fueron salvos, hermanos, en esa perversa generación? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas, imagínense, versus proporcionalmente cuántas. Un remanente. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a Sardi, tienes muchas personas. No dice así. Tienes pocas personas ahí, ¿cierto? Que no han manchado sus vestiduras. Este pero es muy importante meditarlo, porque este pero de salvación comienza a revelar lo que es la gracia de Dios. Pero Noé halló gracia. Si Noé no halla gracia, Noé también debía haber muerto con el resto. ¿Por qué fue salvo Noé? No porque era el mejor. Es porque Dios le extendió su gracia. Y con su gracia, todo lo que significa la salvación, le entregó su misericordia, le entregó su justificación, lo hizo justo. Sí, por eso que después los versículos siguientes dice, Noé varón justo. No es al revés. Podría haber dicho, todos los hombres eran malos, malvados, ¿cierto? Y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal, pero Noé era un varón justo. No dice eso. Primero, pero Noé halló gracia. Y después dice, Noé varón justo. Nunca la justificación está basada en las obras del hombre. La justificación es un resultado de la gracia de Dios, hermano. Tú has sido justificado por gracia. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende, cierto? Este pero recorre la escritura. Podríamos mencionar algo, pero quiero resumirlo en algunos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿se acuerda que lo cantamos? Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡brum! Se lo tragó. Estoy resumiendo todo lo que hizo Jonás. Jonás no le hizo caso, fue un desobediente. El Señor lo mandó a Nínive a predicar. Nínive era la capital del imperio asirio. O sea, igual el mandamiento del Señor era una gran demanda, ¿no es cierto? Es como que el Señor ahora te mande a predicarle al peor de tus enemigos. Claro, nosotros le hacemos el quite. Lo voy a pensar. Bueno, este Noé desobedeció y se fue a otro lugar. Pagó incluso para que lo llevaran a otro lugar. ¿Qué dije yo? Noé, ya me quedé en Noé. Gracias, hermano. No, Jonás pagó para irse a otro lugar, no se fue a Nínive, se fue a Tarsis. Y el Señor permite una tempestad, permite la adversidad. Tanto así que Jonás lo tomaron, ¿se acuerdan los tripulantes, el capitán? Y lo echaron al mar, a petición del propio Jonás, porque Jonás dijo, ¿no es cierto? Esto es por mi culpa. Porque un hombre, una mujer desobediente trae consecuencias, hermano. Un creyente con desobediencia siempre va a traer consecuencias, va a traer tempestad, adversidad a su lugar donde vive. Bien, lo echan al mar y aparece este pero. Si usted lo quiere buscar, Jonás 1:17. Pero el Señor había preparado un gran pez para preservar la vida de Jonás, ¿se imagina? ¡Qué tremendo! O sea, aquí no hay nada azaroso, no hay algo circunstancial, ¡qué suerte, qué justo vino! ¡No! Pero el Señor preparó, este preparó que me gusta también, porque Él prepara todo antes. Tenía preparado, ¿cierto? Un pez grande, no dice una ballena, es un pez grande, para preservar la vida de Jonás. Entonces vemos nuevamente esa conjunción tan importante que la estamos observando aquí en el versículo 4 de Apocalipsis 3, pero tiene unas pocas personas. Y el último ejemplo, podríamos citar muchos más, está en Mateo capítulo 13, versículo 8, cuando dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en varias partes, ¿cierto? En el camino, entre pedregales, entre espinos, pero no daba fruto. Y aparece este pero nuevamente. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1? ¿De qué está hablando? De la buena tierra que él preparó de antemano para que la semilla cayera, la semilla germinara, la semilla fructificara. ¿Se da cuenta qué tremendo? Este pero es muy importante. El Señor, a través de Pablo, dice que nosotros éramos hijos de ira, idéntico a los demás, igual que los demás. Pero, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con que nos amó, nos extendió su gracia para salvación, hermanos. Efesios 2:4. Y podríamos seguir. Se da cuenta que escudriñar las Escrituras no es leer y listo, ya estamos listos, vamos, ¿no? Se puede detener mucho tiempo en un puro pasaje. La idea es meditar, es profundizar en cada palabra, cada gramática, este pero de Dios es lo que te dio salvación a ti, hermano, hermana. Todos los hombres malos, malvados, pecadores, la paga del pecado es muerte, más o pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el primer comentario. Aquí el texto dice, pero tienes unas pocas personas que en Sardis que no han manchado su ropa. Ahora, si está este pero de Dios, quiere decir que esas personas que no han manchado su ropa no es porque eran mejores que los que habían olvidado, se habían dormido, habían dejado de velar y estaban totalmente olvidados del Evangelio, sino que aquí nos abre un comentario tremendo. Es el remanente, hermano, que siempre Dios se reserva por gracia. Donde quiera que se junte un lugar donde se predique la palabra de Dios, siempre hay un remanente fiel. Pero no son muchos, son grupúsculos, son pequeñas porciones de personas que el Señor se reserva. Fíjese que dice pocas personas, no pase por alto esa expresión, pocas personas. Nunca el Evangelio es una megalomanía, como hoy día se predica. Hoy día se juzga por la cantidad. El éxito de un pastor es por la cantidad. Es que tú no sabes, hermano, cómo ha crecido mi iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo ha crecido? Es importante. No solamente que dé resultados, sino cómo ha dado resultados. Porque si usted lo coteja con el marketing y la industria, el pragmatismo siempre ha dado resultados. El marketing siempre ha dado resultados. Pero uno ve la historia de la iglesia lleno de conflictos, lleno de problemas. Siempre remanentes pequeños que tenían que hacer frente a una oleada, ¿no es cierto?, de engaño, de persecución. Entonces, esa tónica no ha cambiado. El Señor se reserva estas pocas personas, no muchas. La Biblia nos habla, hermano, de que el camino del error, ponga atención ahí, el camino del error siempre en la Biblia es el camino de los muchos. No es el camino de los pocos. A nuestra lógica humana, siempre nosotros decimos, ¿cómo las mayorías van a estar todas equivocadas? ¿Cierto? Nosotros uno ve la mayoría que dice blanco y unos poquitos dicen negro. ¿Cómo las mayorías van a estar todos equivocados? Creo que esa es la lógica humana, ¿no es cierto? Han hecho incluso experimentos, ensayos sociales, cuando reúnen en una sala a personas y todos los ponen a hablar una sola cosa totalmente incoherente, y hay unas personas que se dan cuenta que están en error, pero la masa los lleva a decir, bueno, si dice la mayoría eso, será eso. Pero en el Evangelio no es así. El hombre y la mujer que se le ha sido revelado el Evangelio conoce la verdad, y aunque vea una mayoría que dice lo contrario, no va a claudicar, hermano. Tenemos ejemplos claros en la Biblia, el propio Elías. Que yo le sugiero que siempre se consuele en Elías, porque Elías no fue un superhombre. Yo veo el capítulo 18 de Primero de Reyes y veo el capítulo 19 de Primero de Reyes y me consuelo, porque en el capítulo 18 vemos un tremendo Elías. Una minoría confrontando una mayoría. La mayoría decía tal cosa y él decía lo contrario. Imagínense. Confrontaba a cientos de profetas falsos. Tremendo Elías. Y los confronta a tal punto de confrontar su culto, el culto falso que tenían hacia el dios Baal. No es fácil confrontar mayorías, hermano. Y llevar años confrontando mayorías no es fácil. Pero uno se consuela en Elías porque después vemos a un Elías que no era un gigante en sí mismo, era un hombre frágil como tú y como yo, con muchas dudas, con muchos temores. Lo decíamos la otra vez, este tema del virus también que ha azotado al mundo nos ayuda a doblar la cerviz, hermano, a hablar sobre la fragilidad de la vida, a hablar de que nosotros no somos nada sin Dios, a meditar que el poder no radica en nuestra fuerza, sino que al contrario, en nuestra debilidad. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando todos me ven débiles, no saben que hay un poder que opera sobrehumanamente, que es el poder de Dios. Entonces uno ve, por ejemplo, que el hombre, no sé, el hombre natural, ¿cierto?, juzga el poder en relación a lo que ve, ¿no es cierto? Un tipo fornido, con buenos músculos, ¿sí? Este tipo. Pero nunca fue así la dirección de Dios, la enseñanza de Dios. El poder es más allá de lo que usted pueda proyectar. El poder se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad. Entonces este Elías lo vemos en el capítulo 18, por fe, como un gigante. Pero en el capítulo 19, humanamente, muy atemorizado, ¿no es cierto? El Señor no lo desecha, pero el Señor lo alienta. Pero volvamos al punto. ¿A qué se refiere este ejemplo de Elías? De que el camino del error, en ese ejemplo de Elías, no era los pocos, sino que eran los muchos. Los muchos estaban rotundamente equivocados. Usted no puede juzgar por cantidades. El segundo ejemplo, ahí mismo en Primero de Reyes 22, aparece otro profeta que es el profeta Micaías. Otro ejemplo para que lo vea en casa. Si lo vemos de manera individual, tomaríamos mucho tiempo, porque hay que leer todo el capítulo 22 prácticamente. Pero yo se lo voy a resumir. Micaías era el único profeta, imagínense, el único profeta que estaba contradiciendo a cientos de profetas que decían que el Señor tenía una victoria ganada, ¿cierto? Bien, entonces Micaías, ¿cierto? Micaías era un hombre que estaba hablando o nadando contra la corriente. ¿Y qué significa eso? Que todas las mayorías se le iban en contra. Incluso a Micaías lo encarcelaron. El siniestro rey Acab llegó a decir, este profeta nunca habla cosas buenas. Por eso no me gusta, decía. Como a lo mejor te lo han dicho a ti y me lo han dicho a mí. Porque claro, no es popular decir, ¿sabes? Lo que viene a este mundo es juicio. ¿Que a quién le gusta escuchar eso? Claro que no. Entonces, vamos entendiendo lo que significa. Mayorías, pocas personas, remanentes, ¿cierto? El Señor decía, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Muchos, no dice pocos, muchos. Muchos equivocados. Y el Señor les declarará, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Nuevamente aparecen muchos. El camino del error es el camino de los muchos, no de los pocos. Eso está en Mateo 7:22. También el Señor lo dijo, muchos falsos cristos saldrán en mi nombre. Mateo capítulo 24, verso 5. Muchos tropezarán. Mateo 24:10. Muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Mateo 24:11. Es decir, estos textos, entre tantos otros, corroboran, hermano, que la verdad está consignada, está circunscrita a unos pocos. ¿Se da cuenta? Y esos pocos es por pura gracia. Entonces, qué tremendo esto que estamos leyendo, hermano. Mire, quiero que observemos para terminar este punto y pasar al próximo. Ya se nos va el tiempo, así que no se preocupe. Filipenses, vámonos a Filipenses, por favor, hermano. Filipenses capítulo número 3, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo número 3, versículo 18, dice así: porque por ahí andan, ¿qué dice? A ver si estamos siguiendo el estudio. Porque por ahí andan muchos, dice, ¿ah? Muchos, ahí podríamos decir, ¿en la verdad o en la mentira? Muchos en la mentira. Dice, porque ahí andan, por aquí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué dice? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, hermano. Imagínense ustedes qué literal es lo que estamos viendo. ¿Cuántas personas, cuánta gente hoy día anda conforme a sus placeres, ya, a sus placeres? Cuando dice cuyo Dios es el vientre, eso está hablando de placeres. Comían, bebían, ¿cierto? Es parte del placer final. Y dice acá, y cuya gloria es su vergüenza, su desnudez, su falta de justificación. Personas nominales que no son creyentes y que solamente piensan en lo terrenal, creen que esto es todo. Y luchan y agotan sus esfuerzos por este mundo que está sentenciado, hermano. Si nosotros predicamos el evangelio de vida eterna, no el evangelio de cambiar el mundo, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, lo que significa el verdadero evangelio al falso evangelio. Pero ¿qué quiero subrayar? Que Pablo dice, por ahí andan muchos, no dice algunos poquitos, no es marginal este tema. Si usted habla de que son muchos, tiene que prestar atención entonces, ¿o no es así? No es un lobito que anda por ahí merodeando el rebaño, son varios, son muchos. ¿Se da cuenta de lo que estamos analizando, ¿no es cierto? La proporción de pocas personas que no manchan sus vestiduras versus muchos que son falsos profetas, que son falsos enseñadores, que son aquellos que buscan lo terrenal, los placeres y que no piensan en la venida de Cristo. Fíjese que después termina este pasaje diciendo Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Podrían ellos decir, lo falso, ah, este Pablo era un soñador. ¿Cierto? Si así lo trataron también. Este es un iluso, un soñador. Las letras te tienen loco, le decían a Pablo. ¿Ah? Porque citaba las escrituras. Muy bien. Entonces, viendo esto, hermano, nosotros comprobamos. Y en virtud del pasaje que el Señor le dice a Sardis, tienes unas pocas personas, son remanentes, son grupúsculos. Es que es muy interesante este lenguaje, hermano. No quiero avanzar sin que le tomemos el peso. El apóstol Pedro dice que en el postrer tiempo vendrán burladores, vendrán falsos profetas que entrarán encubiertamente, ¿cierto?, con herejías destructoras, y a muchos se engañarán. También lo dice Pedro, todos guiados por el mismo espíritu. Por eso que yo en un comienzo le daba gracias al Señor, porque lo mismo estamos diciendo aquí. Los engañados y los engañadores son muchos, hermanos. Y solamente pocos residuos, remanentes que el Señor por gracia ha apartado, son los que hablan la verdad. Y le damos gracias al Señor porque creemos ser uno de esos remanentes. Por ejemplo, para ir terminando esta mañana. Quiero solamente introducir y comentar brevemente lo que significa el ser remanente, el ser de esas pocas personas, que no nos llena de orgullo, hermano, sino que nos llena de gratitud. Si nos llenara de orgullo, quiere decir que no somos remanentes del Señor. Porque cuando uno dice, ¿por qué estoy aquí entendiendo esto, hermano, si yo soy más malvado que cualquiera? ¿Ah? El mal mora en mí. ¿O no lo sientes tú, hermano? Así es. Entonces, el remanente, la manada pequeña, habló el Señor, ¿se acuerda en Lucas 12:32? No temáis manada pequeña, no temáis grupos, ¿ah?, reducidos, subestimados, menospreciados, porque al Padre os ha placido daros el reino. La palabra remanente, hermanos, ponga atención, significa el resto, es como el residuo. No, quizás yo voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿ah? ¿Eh? Pero me ha servido a mí me cuesta entender, entonces me sirven estos ejemplos. Cuando usted tiene una olla de arroz y ya repartió todo el arroz y le queda el raspadito, que es lo más rico, ¿eh? Es el residuo, es lo que quedó. Tómelo en ese aspecto. Es el resto que se separa del todo cuando la apostasía llega. Hay muchos hermanos que están saliendo de lugares, de los muchos, porque la apostasía llegó a esos lugares. Es el resto, el residuo. Es el grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tal como eran al principio. Es decir, vuelven a los principios apostólicos. Y que por tanto no siguen la corriente de la distorsión. La existencia misma de un remanente demuestra el fracaso del cuerpo profesante. Si la generalidad fuese fiel, entonces no se justificaría la existencia de un remanente. ¿Se entiende esa frase? Si la generalidad, si el todo, si los muchos fuese fiel, no tendría sentido los remanentes. Pero los remanentes existen a partir de que la generalidad apostató, se apartó. Dios ha tenido y tiene un profundo interés en este remanente. Cuando todo se desvanece y pierde su lozanía, su vigor, Dios se levanta y sostiene un residuo para expresar a través de ello su voluntad y sostener su verdad. Acuérdense que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El remanente presenta dos características fundamentales. Uno, reconoce el fracaso y la ruina generalizada, es decir, la ruina de los muchos. Y número dos, cuenta con Dios y se aferra a su palabra, a nada más. Es decir, estando con Dios y su palabra no necesitamos nada más. Remanente, como lo dice la versión 1909, es una reliquia. Es un residuo de alto valor que Dios preserva. Hermanos, qué tremendo, ¿eh? Nosotros siempre hemos estudiado que la iglesia es la esposa de Cristo, y lo es. Es, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo, y lo es. Es el rebaño cuyo pastor es Cristo, pero también, y a veces a menudo nos recordamos esto, la iglesia de Cristo goza de remanentes, de reliquias que el Señor ha apartado para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, porque nos instas a seguir mirando hacia arriba, sabiendo de que el regreso de tu Hijo Santo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, puede venir en cualquier momento. Él mismo expresa este momento glorioso que será como ladrón en la noche. Y si sabemos que el ladrón ha de venir en el sentido simbólico, no avisa cuando viene, entendemos que el lenguaje es de una inminencia absoluta. Cristo puede regresar en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, a estar con la puerta en la cerradura, con la mano en la cerradura, con la mano en la puerta, para apenas regrese, nosotros le abramos enseguida. Te pedimos, Señor, que este remanente pueda estar a tal punto apercibido para que ese día no nos sorprenda, porque le estamos esperando. Él va a regresar. Él prometió que regresaría y regresará. Gracias, Padre, también por todo lo que hemos estudiado, este sentido de apartarnos, como estas pocas personas que estaban en Sardis, así también pocas personas que están en cada comuna, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, en este mundo, apartados, que se reúnen más allá de ver números, de ver producción, sino que se reúnen con un lápiz y una Biblia, adorándote en el nombre del Señor Jesucristo, esperando el cumplimiento de tu palabra, Señor, predicando tu palabra, predicando la esperanza de salvación. Ese es el motor, esa es la vida del justo, que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Así lo dice tu palabra, no en vano, el justo vivirá por la fe. Y la fe que tú nos has enseñado es esa fe que se sustenta en lo que no se ve, en la certeza de esperanza, en la convicción de lo que no vemos. Gracias, Padre, por estas palabras, porque nos alienta, nos conforta nuestro corazón, es un bálsamo que recorre toda nuestra vida, al ver también un mundo que quiere buscar soluciones, quiere esperar un mañana mejor. Algunos hablan de un nuevo comienzo, pero gracias, Señor, porque nosotros entendemos que esto es el principio de dolores, pero que nosotros seremos arrebatados a la gloria de Dios. Y ahí estaremos cara a cara con nuestro Salvador y cara a cara también con todos los que amamos en Cristo, aquellos que ya han partido, están en tus brazos, les veremos nuevamente. ¿Cuántos hermanos que hemos conocido y que ya partieron? Y nos vamos a reencontrar. Qué lindo será ese día, Señor. Qué glorioso será ese día cuando todo esto quedará atrás. Todo afán y preocupación no será más en nuestra mente, en nuestra vida. Como dice tu palabra tan claramente, nuestro Señor tiernamente enjugará toda lágrima, porque las cosas viejas pasaron. Todo ha quedado atrás. Gracias, Padre, por esa esperanza que tenemos en nuestro corazón, porque es una esperanza que no es puesta en el intelecto por una acción humana, sino por el poder de Dios a través de tu Santo Espíritu. Oramos, Señor, en esta hora, por lo terrenal también, por lo que estamos pasando, por lo temporal, primero para que fortalezca nuestra fe, porque estos momentos sin duda que ponen en prueba nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra confianza. Tu palabra dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que tú lo permitas, y que tú miras con aprecio y con misericordia a las aves del cielo, porque tú las alimentas. ¿Cuánto más nosotros que valemos más que ellas? Padre, que esas palabras tan claras de nuestro Señor Jesucristo conforten nuestro corazón y saquen de nosotros todo temor, toda ansiedad, todo afán que quiera inundar nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos pensar ni actuar ni tener la perspectiva que el mundo tiene. Ayúdanos, Señor, a terminar esta carrera siendo fiel a tu palabra. Oramos por todos los que están afligidos, cansados, atribulados, para que tú les ayudes, Señor, a salir de ese estado. Los que están enfermos, los que están debilitados, Padre, oramos para que tu mano protectora también esté sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Pero principalmente, Señor, oramos por todos nuestros amados seres queridos, que aún están en tinieblas, que si Cristo viene hoy día mismo, se perderán ellos por toda la eternidad. Padre, oramos para la salvación de ellos, Señor. Cada uno de nosotros tiene en mente personas amadas que anhelamos de ellos el arrepentimiento y la salvación. Padre, te pedimos, apelando a tu palabra que dice que si dos o tres se pusieron de acuerdo en una cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Oramos en esta hora, Señor, humillados y con nuestra cerviz doblada. Ten misericordia de aquellos que amamos, ábreles el corazón y sálvalos para vida eterna. Les queremos ver en esa nube gloriosa, Señor. Te suplicamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.